94.5 FM Voz.
Se conocieron dos fallos de una jueza de Mendoza que dispuso que es inconstitucional detener a las personas que violen la cuarentena. Recordemos que esto está reglamentado en los decretos de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Se trata de la jueza de garantías, Alejandra Mauricio, que declaró la inconstitucionalidad de estos decretos dictados por el presidente, porque el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia penal. Vamos a dialogar de este tema con la Defensora General de la provincia de Mendoza, la doctora Mariana Silvestri, a quien ya tenemos en línea. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Muchísimo gusto en comunicarme con ustedes.
Bueno, igualmente. Bueno, en principio pedirle una opinión de estos fallos, de esta posición que ha adoptado la jueza en Mendoza y que, bueno, por supuesto, esto ha tenido connotación a nivel nacional.
Bueno, yo te voy a aclarar un poquito, te voy a hacer un poquito técnica, aunque a lo mejor pueda ser un poquito engorroso, pero te voy a explicar. La doctora Mauricio declaró inconstitucional un artículo del decreto 297 del Poder Ejecutivo Nacional. No declaró inconstitucional la totalidad de los decretos. Uh-huh. ¿En qué se basa en la inconstitucional? En la inconstitucionalidad se basa en que el Poder Ejecutivo Nacional sí puede, en algunas situaciones excepcionales, como a lo mejor, por ejemplo, la pandemia, poder restringir las libertades en situaciones así catastróficas, pero lo que Bien. No puede hacer es dictar normativas en materia de derecho penal, es decir, claro, crear delitos. Esa es la parte del decreto que ha sido considerada inconstitucional, no la totalidad del decreto. Uh-huh. Y el otro punto muy importante, que es por qué ella se pronuncia a favor de no detener a las personas. ¿Por qué? Porque en nuestra provincia, después de que se empiezan a liberar un poco las restricciones, pasamos del el aislamiento al distanciamiento, las normas cambiaron, o sea, esto ha sido móvil. Cuando hay distanciamiento en nuestra provincia, también se dictaron normativas para decir que las personas que violaban la cuarentena, es decir, salían fuera de los días que les tocaba por el DNI, estaban reprimidas con una multa y no con la privación de la libertad. Entonces la jueza consideró que eso es un principio ya del derecho penal, que uno no se puede perseguir a una persona dos veces, o sea, aplicarle dos normas por un mismo hecho. Es decir, no puedes perseguirla por un delito y perseguirla por una contravención. Y claro, siempre hay que estar, si se aplica alguna de estas normas restrictivas y coactivas de la libertad, hay que aplicar la norma que sea más benigna para el ciudadano. Es decir, uh-huh, entretener la aplicación de un delito que te priva de la libertad y una contravención que te aplica una multa, tenés que optar por la aplicación de una multa. Yo creo, mi opinión personal, es que la doctora ha hecho una interpretación benigna de la ley y es lo que corresponde a un juez de garantías, porque para eso están los jueces de garantías, digamos, para balancear el proceso.
Bueno, esto crea un precedente sumamente importante en esta materia. Recordemos que hay un montón de casos de este tipo. ¿Qué va a pasar ahora con eso? Digamos.
En realidad la evaluación es, primero se tienen que evaluar en qué momento de la cuarentena han sucedido estas contravenciones o infracciones. Primero, porque no fue lo mismo la primera etapa, que fue en marzo, y hasta después. Y después de abril ya se empieza a flexibilizar. Si ya estas contravenciones fueron después de abril, cuando se empieza a ver apertura y a posibilitar las salidas, bueno, ya este planteo es más viable. Estos planteos, acordate que no se aplican a la generalidad, sino que cada abogado tiene que plantearlo para su caso, para el caso particular de la persona que defienda. En nuestro caso, los defensores públicos lo han planteado puntualmente en distintos casos.
Bueno, en este sentido, ¿cuál es el curso que sigue ahora estos fallos? ¿El gobierno nacional puede interponer alguna medida para, digamos, neutralizarlos? ¿Cómo se maneja esto?
Mira, estos, los fallos así, en la primera medida, cuando lo dicta un juez de garantía de la provincia, tendrá que ser, si el fiscal, que es la contraparte, digamos, que es la parte que lleva la acusación, no está de acuerdo, tiene que interponer lo que se llama un recurso de apelación. Uh-huh. Si no lo interpone, bueno, queda la vigente la resolución de la juez, y salvo que el fiscal siga insistiendo, y si hay una vía recursiva, digamos, se puede ir a un tribunal superior, después a la Corte Provincial y en definitiva a la Corte Nacional.
Bueno, después de este fallo, digamos, este precedente, ¿rige solo para Mendoza o es un precedente que se puede tomar para aplicarlo, para que lo aplique otro juez en el mismo, digamos, en el mismo sentido a nivel nacional, en otras provincias?
Claro, el tema es que acá se han basado en la flexibilización y en la normativa que se han dictado en Mendoza. Un tribunal de otra provincia lo puede citar como un ejemplo y si le cabe a su reglamentación, porque acordate que acá las provincias han tenido la posibilidad, según cómo se ha ido dando el devenir de la pandemia, han ido regulando las flexibilizaciones, con lo cual no es lo mismo en una provincia que en otra, pero siempre los fallos ejemplares de alguna provincia sirven como un modelo a seguir para otros, pero no obligan a ningún juez de ningún lado, ni a ningún juez nacional, por supuesto.
Uh-huh. En este sentido, ¿se le podría pedir, por ejemplo, un pronunciamiento a la Suprema Corte sobre este fallo?
Y esto, por eso te digo, si llega por la vía de tenés que hacer el caminito que te dije, tenés uh-huh. que ir a hacer una... si la fiscalía apelara, sí. puede llegar en una instancia a la Corte, a la Suprema Corte nuestra, y en ese caso sí, ahí la Corte se tendría que pronunciar. Uh-huh. En general, salvo que alguien pueda pedir una acción declarativa de inconstitucionalidad, todavía no se han presentado, pero en general el camino habitual es la vía de los recursos, que es decir, apelar cuando vos estás en disconformidad con un fallo judicial.
Bueno, y en este sentido, ¿cómo queda a partir de ahora la aplicación de estos decretos del presidente de la Nación, por lo menos aquí en el ámbito de Mendoza, con este fallo?
Mirá, en este sentido es para la gente que haya sufrido una acusación o una imputación con estas características, está la posibilidad de hacer el planteo frente al juez que te toque, citando a lo mejor como precedente el fallo de la otra doctora. Lo que pasa es que tenés que siempre analizar cada caso particular, porque a veces hay gente que, suponete, que está imputada por este delito y tiene antecedentes o delitos anteriores, y bueno, la situación no es la misma para cada individuo y su historia. Uh-huh. Sí se puede plantear, y además tenemos otros jueces que posiblemente no piensen igual. Desconozco que piensan todo el tribunal, porque tenemos muchísimos jueces de garantías.
Claro.
Pero bueno, la doctora Mauricio ha hecho lugar a estos planteos de los defensores, y bueno, y ha sido como novedoso.
Claro, pero sí, en este sentido...
Se puede seguir planteando, sí,
claro,
sí,
pero
seguramente.
En este sentido, digo, esto deja la puerta abierta por allí a que haya algún tipo de planteos por resarcimientos a personas que hayan sido, que sus abogados defensores, por supuesto, consideren en línea con este fallo, es decir, inconstitucional, que han sido detenidos inconstitucionalmente por este artículo de este decreto, y que, bueno, hoy quieran, no sé, un resarcimiento, una indemnización, por ejemplo.
Sí, pero eso es así, es muy posible que posteriormente a cualquier detención que una persona haya sufrido pueda pedir un resarcimiento al Estado si se considera injustamente detenida. Normalmente, en estos casos que son de resorte del derecho penal, no derivan mucho en pedidos de resarcimiento, sino que lo que la gente busca es poder no estar, no ser culpable, o sea, no ser culpabilizada de estos delitos y tener un sobreseimiento. El resarcimiento ya es una materia civil, es uh-huh. como indemnizar a una claro. persona, o sea, pagarle por el daño sufrido, siempre está la posibilidad, por supuesto, pero es una instancia posterior. Yo no lo veo muy muy posible en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo. Ajá. Porque tengamos en cuenta que todas estas medidas han sido tomadas por una emergencia y por una situación absolutamente poco común.
Bueno, muy bien. Doctora Silvestri, le agradecemos el contacto. Ha sido muy amable.
Bueno, un gusto. Hasta luego.
Igualmente, adiós. Hasta luego. Estábamos dialogando con la doctora Mariana Silvestri, que es defensora general en la provincia de Mendoza. Sobre
la inmediatez de la información está aquí. 94.5 FM Voz. Siempre informado.